contentas de estar por aquí en un nuevo episodio del podcast de La Biblia a la Vida con ustedes, Charuela El Hash de Salcedo y Patricia o Patty Namnum, dependiendo de cómo quieras, no hay ningún problema, cualquiera de los dos puede ser. Estoy por aquí. ¿Tú no tienes como una forma corta en la que dicen tu nombre?
Sí, pero no te lo voy a decir.
¿No lo vas a revelar?
No. Cuando mira, alguien me llama así,
ajá,
ya sé de dónde me conoce. Ah, me conoce de mi pueblo.
Claro, es que yo nunca he escuchado, en los años que tengo conociéndote, nunca he escuchado una versión corta de tu nombre.
No es una versión, es un apodo.
Un apodo,
también,
ajá,
te lo voy a decir, ok, ajá, soy débil.
Pero nadie estaba forzándote.
Me siento presionada, pero nada, yo puedo compartir mi vida, no tiene nada de malo.
Por favor,
pero
¿cuál es el apodo?
Mi familia, yo no sé, no me pregunté de dónde vino ese, pero mucha gente en San Francisco de Macorís, que es el pueblo donde yo nací y me crié, ajá, hasta el momento de la universidad, me decían Charo.
Oh, Charo.
Sí, yo no
Charvela,
sé.
Charo.
Quizá como el Charvela un poco complicado.
Sí, sí, sí.
Pero le voy a pedir un favor. No me llamen Charo, que no me gusta.
Si ella me quieren solo ver molesta, se lo permite a la gente de su pueblo.
Sí, no, porque yo digo que no tiene nada que ver conmigo. Además, es verdad, como la otra yo.
Es verdad, como sí, que no, no.
Antes de Cristo.
Sí. Charo, sí, es que tu nombre diversifica mucho. Dicen Charvela.
Chabela. Me han dicho Isabel.
También
claro,
Isabel.
Claro, porque las Chabelas son Isabel, entonces yo.
Ah, pues mira qué bien.
Yo, bueno, hola.
Ya tenemos todos los derivados de tu nombre aquí.
De todo, muy creativo
claro,
se ponen como
ya
nombre.
Ya solo sepan que no le pueden decir Charo.
No, esto Charo se quedó no, aquí.
Aquí entre nosotros.
Yo no sé
entre
cuánto
nos,
view.
Aquí entre nos.
Entre nosotras. Bien, Patricia. Bueno, en este episodio, vamos a hablar de una historia muy, muy conocida. Claro, todas las historias son conocidas, pero en la Biblia hay como historias como que tú dices, wow, son emblemáticas y muy recordadas. Pero te quiero preguntar, Patricia, siendo honesta, ¿alguna vez tú has dejado de hacer algo por miedo? Sí. ¿O porque qué dirá el otro? Uh-huh. ¿O bueno, no voy a gastar mi dinero en eso? ¿Frenada uh-huh, por alguna circunstancia uh-huh, y no por amor a quien
así
va a
es,
ser el recipiente de lo que?
Sin duda.
Va, sin duda, ¿verdad?
Sí soy, como dicen, sí soy.
Sí, culpable. Bueno, pero hoy vamos a ver una historia de esta mujer, donde en un momento íntimo y silencioso de parte de ella hizo algo hermoso por Jesús, como un gesto de adoración, de respeto, de veneración, pudiéramos también llamarlo. Y quiero relatarte un poquito la historia. Se trata de esta María, que dice el texto, que ungió los pies con perfume y los secó con sus cabellos. Hay otra María uh-huh, que se llama la María que Dios, que Jesús le había perdonado muchos pecados. No estamos claros si es la misma o no, pero concentrémonos en esta María que está en Betania, rodeada de personas, donde entendemos que es la hermana de Lázaro y Marta. Y entonces Jesús está en esta cena, está Lázaro sentado con él. Adivina qué estaba haciendo Marta. Estaba sirviendo. Y María
estaba en lo de ella.
Estaba sirviendo. Y María decidió hacer algo extraordinario. Y ojo, porque hemos hablado de Marta, cuando Dios te manda a hacer algo y no lo haces, estás mal. Marta quizás Dios la mandó a esa eficiencia, siempre estar atenta de eso. Y si ella estaba haciendo lo que Jesús le mandó a hacer, ella está bien. No quiere decir que María estaba mejor.
Claro.
Claro. Aunque en una porción se dice que María eligió la mejor parte, sí, que era sentarse a los claro, pies de él. Pero
no, y tomando eso mismo, Charvela, sí, antes de continuar, porque ajá, eso que tú mencionas es tan importante.
Sí.
En esa historia donde Jesús cuestiona a Marta, uh-huh, Él tiene un enfoque en la actitud de Marta, uh-huh, porque Marta dice que estás afanada y turbada, exacto, con tantas cosas, porque servir al otro no es malo.
Exactamente.
El problema era la actitud con la que Marta lo estaba haciendo,
exacto,
en ese momento.
No, vale la aclaración. Porque
sí, cerramos paréntesis.
La pobre Marta.
La pobre Marta.
Sí. Pero bueno, María decide hacer algo extraordinario, una gran muestra de adoración. ¿Y qué es lo que hace Patricia? Bueno, ella toma un perfume y que aparentemente era muy costoso, por uh-huh, lo que vamos a oír uh-huh, más adelante, y lo derrama en los pies de Jesús y con un gesto extraordinario de amor y de devoción, lo seca el perfume con sus cabellos, ¿verdad? Y quizás oímos esto y nos parece tan común, lo hemos oído tanto, como que no resuena, pero piensa en el momento, piensa si tú estuvieras ahí en esa escena, donde están estas personas comiendo y entra una mujer y hace, y hace un, este acto y lo seca con los, cabellos. Yo nunca he visto a nadie secando nada con cabellos.
No, yo tampoco.
Bueno, y tú dirías, bueno, pero eso fue como raro lo que ella hizo. Pero en verdad fue un acto de adoración extraordinario, algo digno de imitar, una muestra de adoración extraordinaria a nuestro Jesús. Y no sé si tú te has encontrado en algún momento, y te lo pregunto a ti que nos escuchas, en algún momento queriendo responder a Jesús de una manera similar como ella respondió, con una adoración extraordinaria, pero los miedos te limitan, tus prejuicios te limitan, el qué dirán te limitan, hasta tu austeridad o angustia, vamos a decir, te limitan y no quieres derramar esa ofrenda. Bueno, no sé si a veces orando en público te pudiera pasar, o leyendo la Biblia o hablándole de Jesús a otros, ese acto de adoración, a veces por lo que el otro diga, tú te limitas.
Y eso, bueno, ese acto de adoración de María me llama tanto la atención, porque si nos ponemos a pensar y vemos un poco de el trasfondo de esta mujer y lo que hasta ahora conocemos de ella, podemos darnos cuenta de que esto es un acto de adoración que no vino de la nada. Y yo quiero traer este pasaje que ya habíamos mencionado de Lucas 10, 39 al 42. Nos vamos un momento, movernos un poquito a otra historia donde María está. Pero para poder ilustrarte un poco este punto, mira, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Y nosotros nos damos cuenta aquí, fijémonos dónde estaba María. O sea, dice el texto que María estaba sentada a los pies del Señor. O sea, esa postura de estar a los pies del Maestro era una que ella conocía muy bien.
Sí.
Era una que ella había practicado antes ya. Y dice que estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Este corazón movido a este acto de adoración tan extraordinario era uno que definitivamente no había venido de la nada. Porque este era un corazón que estaba lleno de Jesús. Este era un corazón que estaba lleno de amor, lleno de pasión por él, y lo que salió era lo que había ahí adentro. O sea, ella, su adoración a Jesús era tan grande que ella no la podía contener. O sea, ella no la podía contener, y ella reconocía tanto la realidad de quién era este hombre, que la posición donde ella se sentía mejor era ahí.
Sus pies.
Era los pies del Maestro. Porque ella entendía quién era él y quién era ella. Ella tenía ese entendimiento. Entonces, mira la manera en la que Jesús responde. Ahora volviendo a nuestro texto, a nuestra historia, en Marcos 14, el versículo 6, escucha lo que dice Jesús de lo que María hizo. Dijo: pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Y en la versión en inglés de la ESV dice que la traducción lo que dice es que ella había hecho algo hermoso por él. O sea, Jesús estaba apreciando lo que esta mujer estaba haciendo y lo veía como algo hermoso.
Patricia, tomando ahí esas palabras de Jesús que fue agradable a él, vamos a sacar algunas implicaciones de lo que pasó. Lo primero que podemos ver es que ese acto de adoración que ella externó fue agradable a él. Ya lo vimos. Y al final del texto, vemos como él dice, déjenla, que yo me voy ya. Fue agradable a él. Y lo que tenemos que rescatar aquí es que el Señor ve las intenciones de nuestro corazón. Él ve más allá de lo que nosotras vemos, nuestras propias intenciones. Él conoce el corazón. Y fue algo similar lo que le dijo él a Samuel cuando fue a ungir a David. Acuérdate que Samuel dijo, aquí no está el hombre.
No, aquí no es, yo no lo veo.
Aquí no es. Entonces el Señor le dice, en 1 Samuel 16, 7, pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni lo alto de la estatura, porque lo he desechado, porque Dios ve como el hombre, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y sin duda, Jesús pudo ver el corazón de María al hacer este acto de adoración y fue agradado, porque él vio que fue un acto genuino, genuino de adoración, quiera Dios nosotras poder siempre, en todo momento, aunque somos pecadoras y caídas, en la mayoría del tiempo, poder tener un acto de adoración genuino a nuestro Señor. Que cuando nosotras levantemos las manos en adoración en la iglesia, sea, no es porque fulano me está viendo, porque el pastor me está viendo, sino porque en verdad mi corazón está movido a levantar las manos al Señor. Que cuando yo esté cantando, adorando, y mi corazón esté compungido, sea algo genuino y no simplemente para llamar la atención. Y cuando yo esté ofrendando también, yo pueda hacer entrar ese sobre en la ofrenda, no para mirando hacia los lados, no, es un acto de adoración genuino al Señor.
Y antes de que tú vayas al otro, de ese mismo punto también, a veces, yo no sé si yo misma me he encontrado ahí, uno vive una fe muy donde nuestros afectos a veces no los sentimos inclinados al Señor. Una fe muy mental solamente. Y obviamente, o sea, aquello que creemos, las convicciones, todo eso es vital. Pero el Señor nos dio afectos y nuestros afectos necesitan ser movidos hacia la dirección del Señor. A veces nosotros nos quedamos conformes simplemente con que mis afectos no estén movidos hacia el Señor. Y yo digo, bueno, no hay ningún problema con eso, yo sigo viviendo así. No. Es que a mí me encanta John Piper, cada vez que habla de eso, él siempre apunta y dice, tú no lo estás sintiendo, mueve tu corazón a que lo sienta, empuja tu corazón a que lo sienta, porque mi corazón se va a ir siempre en una dirección distinta. Pero yo necesito ser intencional en que mi corazón sea movido y mis afectos movidos por la realidad de quién es el Señor. Ella, María, tuvo sus afectos movidos completamente por quién era el Señor. Ella fue envuelta no solamente en sus convicciones, porque este acto denota convicciones muy firmes de quién es Cristo, pero también un desbordamiento de todos sus afectos, como tú mencionas ahí, un acto genuino del corazón.
Así es. Y me recuerda eso al Salmo 103, Patricia, ese esfuerzo que hay que hacer. El salmista decía, como un esfuerzo de él mismo recordar en su mente las bendiciones que Dios ha dado a su vida. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Es esa misma acción de llevarnos al punto de recordar y de adorar al Señor de la forma correcta. Bueno, lo segundo que queremos rescatar de aquí es que la adoración de María fue completa. Fue completa. Ella no minimizó costos. Mira, ella derramó un perfume. Patricia, ¿tú sabes cuánto hoy en día pudiera costar ese perfume? Cuando yo vi esa cifra, yo dije, no, pero eso es dos carros, dos vehículos, de 25 mil a 30 mil dólares. Yo no sé si eso está correcto, pero dicen que eso lo costaba. No importa, hasta 5 mil dólares.
Está por ahí,
es
por
mucho
ahí.
Dinero en un perfume. Entonces, y tampoco era que en ese tiempo la cosa era abundante, ¿verdad? Para estas personas que vivían en estos pueblos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me voy al tema de las cifras? Porque a veces nosotros no queremos emplear nuestros recursos de esa forma tan generosa en la obra del Señor. Y a veces lo que decimos es, bueno, si yo tengo $1,000, yo voy a dar 10 para resolver el problema. Pero es que tenemos que dar hasta que nos duela, porque el dinero, como dicen por ahí, hay que profanarlo. Nuestro pastor siempre dice que a él le encanta pagar impuestos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a su corazón a no quedarse atado al dinero. Entonces, María tuvo un desprendimiento genuino de lo financiero. Ella no dijo, le voy a echar la mitad del perfume y me voy a quedar con la mitad del perfume.
Déjame mojar en un pañito.
Y hacerle así.
Vamos a pasarle un pañito en los pies a Jesús.
su adoración fue completa y fue genuina. Y fíjense que esto no es un tema de montos. No nos vayamos por ahí.
No es la idea.
Ese no es el corazón. A Dios no le interesa tu finanza. A Dios le interesa tu corazón. A Dios le interesa qué tan apegado estás al tema financiero. A Él lo que le interesa no es cuánto des, sino cómo lo des. Es la intención del corazón. Por eso la viuda que dio todo lo que tenía fue alabada, porque es que dio de corazón. Y también Zaqueo, que lo vimos en un episodio, él quiso restituir, es la intención del corazón. No estamos aquí hablando de cantidades, sino ver el desprendimiento que me asombra, porque si me pongo en los pies de María, honestamente te digo, no voy a gastar quizá 30 mil pesos en alguien que yo digo que es un gran maestro, pero que todavía no lo he visto resucitar. Pero ella creía, su corazón creía, y su adoración fue completa. No es tan incrédula como yo ahora mismo, tú sabes. Entonces, básicamente, Patricia, eso era lo que quería recalcar. Y un contraste de ella con Judas. Porque fíjate, más abajo Judas, claro, oye lo que él dice.
Él habla.
Él vio que ese perfume se derramó y se perdió ese dinero
¿cómo
ahí?
¿Cómo es posible?
El financiero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Él se estaba quejando y diciendo, oye, ese perfume se hubiese podido vender.
Para los pobres.
¿Por qué ella hizo eso? Sí, un corazón tan generoso. Ajá. Para los pobres, pero mentira, que era ladrón y se los robaba. Entonces, en contraste con Judas, María vio que esta ofrenda era proporcional a la persona con la que ella estaba, la que ella estaba adorando, a su maestro, al Mesías.
Amén. Y a veces uno quizás piensa, dice, bueno, pero María tenía a Jesús ahí. Era fácil, ¿verdad? Como que, oye, se lo estaba dando directamente a él. Estaba invirtiendo todos esos recursos de manera directa a él. Uh-huh. Y la gente ahora puede decir, bueno, pero es que Jesús no está aquí. Entonces yo no sé lo que hacen en la iglesia con eso. Yo no sé lo que va a hacer esa persona con eso. Yo no sé lo que lo va a usar esa persona. Y uno le busca muchísimas vueltas simplemente para no dar, adorar al Señor con nuestros recursos. Uh-huh. Es una de las partes en ese punto que a veces más nos cuesta.
Sí.
Extender un acto de adoración con lo que tenemos. Pero recordemos las palabras de Pablo en Colosenses que dice que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, no para ser visto, porque es a Cristo el Señor a quien tú sirves. Entonces, María tenía a Jesús ahí, claro que sí. Pero Jesús te está diciendo, yo no estoy ahí presente en cuerpo, ¿verdad? Ahí.
Físicamente no me ves.
Pero lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo para mí como quiera.
Así es.
O sea, el mismo acto de adoración y la misma respuesta de adoración de María, yo la puedo tener hoy, aunque no lo tengo a él adelante. Porque lo que yo hago, el llamado que él me hace es hacerlo como para él.
Así es.
Y la recompensa, dice Colosenses, o sea, encima de todo, dice que él me va a dar una recompensa por eso. Pero
no tiene que hacerlo, pero él
no
dice
tiene
que
hacerlo, pero dice, es a Cristo y de él recibirán la recompensa de la herencia.
Amén.
Pero que nuestro corazón pueda tomar esa actitud de, sí, quizá tú no sabes lo que van a hacer en la iglesia con ese dinero, ¿es verdad? No, tú no lo sabes. Quizá tú no sabes qué va a hacer esa persona con esos recursos, pero tú no lo estás haciendo para eso. Tú lo estás haciendo como para el Señor, no para ellos, no para ser visto. Cristo se encarga de eso. Sí, es. Tú adórale de manera completa con todo lo que Dios te ha dado. Como tú, sea que eso signifique.
Tú sé obediente. Ya tú cumpliste con tu responsabilidad. Si es tu llamado dar, da. Y deja el control. El control lo tiene Dios de qué va a pasar con esos recursos.
Exacto.
Así es.
Y otra cosa que vemos en esta historia y que aprendemos también de ese acto de adoración de María es que ella no estaba buscando hacer esto para agradar a otros. Mira, uno lo piensa, ¿verdad? Lo que ella estaba haciendo.
Sí.
Y la opción más fácil es no hacer eso.
Sí.
¿Tú me entiendes? O sea, María pudo haberse sentado al lado de Jesús y decirle, wow, tú eres increíble. O sea, eso es como más normal, entre comillas. Tú de verdad que tú eres extraordinario. Tú no tienes comparación. Ella pudo haberlo adorado con sus palabras, pero quizás simplemente limitándose porque yo no quiero que hablen mal de mí. Porque lo que ella hizo fue un acto de adoración que inclusive generó comentarios ahí mismo en esa cena. Pero ella no estaba limitada por el qué dirán de los demás. O sea, ella sabía que eso era lo que el Señor mismo le estaba llamando a hacer eso. Él mismo le estaba moviendo a adorarlo de esa manera y ella no se limitó por los comentarios de las demás personas. Y a veces uno está todo el tiempo pensando, uno piensa más en el otro que lo que uno piensa en Dios.
Así es.
Uno está pensando más, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? ¿Cómo me va a ver? Y no me doy cuenta que al final mi problema, Charvela, cuando yo estoy pensando tanto en qué va a decir el otro de mí, qué va a pensar el otro de mí, es que yo tengo una idolatría con mi propia persona.
Así es.
O sea, es a mí que yo me estoy adorando porque yo no quiero que el otro me vea mal. Yo no quiero que el otro hable mal de mí. Yo no quiero que el otro diga de mí. Al final, ¿quién está en el centro? ¿Quién es?
Yo misma. Sí, es increíble. Y es una oportunidad de quitar el foco. Esta historia nos impulsa, nos motiva a quitar el foco de nosotras y a pensar en que todo lo que vamos a hacer tiene que ser para la gloria de Dios.
Amén. Y un último punto que queríamos ver con relación a lo que esta historia nos enseña es que María definitivamente respondió al impulso del Espíritu Santo. Yo quiero leerles esta frase de Juan Calvino, que él dijo: ella fue guiada por el soplo del Espíritu para que con segura confianza cumpliera con su deber hacia Cristo. Qué increíble eso. O sea, definitivamente, como yo les mencionaba, fue un acto de adoración a la que Dios mismo la movió.
Así es.
Pero ella no se resistió. Y a veces nosotras nos resistimos al mover del Espíritu Santo.
Sí, peleamos.
O sea, a veces el Espíritu Santo que ahora vive dentro de nosotras, porque no estaba dentro de María, no vivía dentro de María
no.
O sea, pero dentro de ti y dentro de mí está el Espíritu Santo.
Y de forma permanente.
Y de forma continua. Y el Espíritu Santo obra activamente en nuestras vidas. Y a veces el Espíritu Santo nos mueve hacia una dirección y nosotros sentimos ese impulso y nos resistimos.
Sí. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a dejarnos controlar por el Espíritu.
Y no resistirlo.
Sí. Deja que Él te guíe, o sea, la esencia ahí.
Y vemos aquí en María cómo ella se dejó controlar, se dejó mover por el soplo del Espíritu. Y mira en qué resultó ese permitir el que el Espíritu la guiara, la moviera hacia esa dirección de poder adorar muchísimo, o sea, con todo su ser a su Señor. María hizo una obra extraordinaria, María hizo una obra hermosa. María derramó un perfume altamente costoso, pero sobre los pies de aquel le costaría más.
Así es.
Sobre los pies de aquel que pagaría mucho más por el mismo bienestar de esa misma mujer, por el bienestar de nosotras, porque nosotras pudiéramos tener salvación, pudiéramos tener vida eterna. A él le costó más. Él se entregó por completo, sin reservas, por amor a nosotras. Que nuestro corazón sea movido en adoración por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo y respondamos, aún con nuestra debilidad, podamos responder a Él en adoración con toda nuestra vida.